Radio Iglesia Pueblo de Dios. En el programa de hoy vamos a hablar de un mensaje que va a ser de bendición para usted y toda su familia.
Muchos problemas, que van a haber aflicciones, que van a haber cosas que nos van a atemorizar, aun cuando uno se encuentra en obediencia a Dios. Escúchame bien, aunque uno se encuentre en obediencia a Dios, algunas veces vamos a enfrentar problemas precisamente porque estamos en obediencia al Señor. Este es el caso de los discípulos en el mar de Galilea. Escúchame bien. Los discípulos, aquí dice la palabra, la porción que acabamos de leer, que fue Jesús quien mandó que se fueran ellos en la barca. Escúcheme bien, use su imaginación. El mar de Galilea tiene más o menos unas 8 millas de ancho. Okay. Jesús, dice la palabra, que despidió a una gran multitud. Despidiendo a una gran multitud, les dijo a los discípulos: súbanse a la barca, lleguen al otro lado, váyanse al otro lado, yo los alcanzo después. Váyanse ahorita mientras que yo despido a la multitud. So, aquí tenemos a los 12 discípulos en obediencia a la palabra del Señor, completamente cumpliendo con la perfecta voluntad del Hijo de Dios, quien los puso en la barca y les dijo: vayan para allá. O sea que ellos se subieron obedeciendo al Señor Jesús. Y resulta, hermano, que cuando van a mitad del mar, comienza las olas a levantarse y el viento anegaba la barca. Ok. Jesús no está con ellos en la barca. Jesús, dice la palabra, que mandó a los discípulos en la barca, despidió a la multitud y él se subió a un monte a orar solo. Aquí nosotros entendemos una teología muy hermosa de Dios, una profundidad de quién es Dios. Los discípulos están pasando por una situación bien difícil en obediencia a la palabra del Señor y Jesús está allá arriba en el monte orando, viéndolos desde allá arriba. La Biblia enseña en Romanos 8:27 que Cristo es el que murió por nosotros, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dijo Pablo en Romanos 8:27. So, aquí está el cuadro físico del Señor orando por sus discípulos allá en el monte. Fíjese, el Señor está pidiendo por ellos que su fe no falte. El Señor está pendiente, a pesar de que ellos están en medio de la tempestad, no pueden llegar al otro lado ni tampoco se pueden regresar porque el viento sacude la barca. Jesús los mandó allí, pero él no se queda de brazos cruzados, está orando por sus discípulos. De manera que nosotros podemos estar seguros por la palabra del Señor que si tú estás enfrentando problemas, dificultades, situaciones difíciles, cosas que te atemorizan, que nos atemorizan, Jesús está orando por ti, Jesús está pidiendo por ti, Jesús está clamando para que nada te pase, Jesús está clamando para que pases la tormenta, para que pases la tempestad, que pase la tempestad y que salgas victorioso llegando al otro lado. El Señor no se queda de brazos cruzados. Escúcheme bien, ahí están ellos. Estamos hablando de temor, libertados del temor. La Biblia es amplia, habla ampliamente sobre el temor. Hay dos clases de temor: temor positivo, el temor que se le tiene a Dios, que reverencia a Él, que respeto y devoción por nuestro Señor. Hace un tiempo salieron unas playeras que decían ahí, yo no sé si algunos se acuerdan, allá en los años 90 salió: Jesus is my buddy. Y dice: si viniera Jesús aquí le doy un high five. Yo no creo eso. Si Jesús entrara por ahí, por esa puerta, yo creo que caeríamos tirados todos en el piso a llorar: Señor, nosotros no somos dignos de que tú estés aquí presente físicamente. Yo creo que caeríamos ahí a adorarle a Él su belleza, viendo su perfección y viendo la imperfección de nosotros. So, hay dos clases de temor. El temor que se le debe temer, tener a Dios, que dice el Salomón en los Proverbios, es el principio de toda sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero el temor ilegítimo, el temor que viene, hermano, del cual Dios quiere hacernos libres, la palabra habla ampliamente que Jesús, Dios quiere que tú y yo vivamos por encima del temor, que no vivamos atemorizados. Si una persona vive atemorizada todo el tiempo, esa persona no crea la palabra del Señor. Porque la Biblia es clara también, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. De dominio propio. Mire, todos algunas veces sentimos temor. Todos, todos, incluso el que está aquí frente a ustedes predicando, todos algunas veces enfrentamos alguna situación que nos atemoriza. Lo que yo le estoy hablando hoy es vivir atemorizados todo el tiempo. Dios no quiere que vivamos atemorizados todo el tiempo. Dios no quiere hacerte libre de esa atadura, de esa prisión del temor todo el tiempo. Por supuesto que vienen problemas, por supuesto que vienen a nuestra vida a tocar la puerta de nuestro pensamiento cosas que nos asustan, que a veces producen hasta pánico, pero uno debe acercarse al Señor, confiar en la palabra del Señor, creer a la palabra del Señor y esperar que Él, hermano, nos ayude a pasar la situación. Creerle más a Dios que a las cosas negativas que vienen a nosotros a través de las circunstancias. Vea pues, los discípulos están bien atemorizados. En el verso 26, en el verso 24 dice que eran como las 2 o 3 de la mañana. Verso 24 dice que estaban a la cuarta vigilia. La noche se divide en cuatro, so la cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana. Ellos están ahí pues entre las 2 y 3 de la mañana, la parte más oscura de toda la noche. Pero Jesús, como Él es el Hijo de Dios, Él tiene la facultad de poder ver todo desde la montaña, desde una parte arriba. Ya, nosotros no podemos ver eso. Los que hemos vivido siempre en la ciudad nunca hemos experimentado una oscuridad completa. Pero si uno se va por la carretera a la noche y de repente para el carro usted y le apaga las luces y se da cuenta que no hay ningún poste del alumbrado, es una oscuridad que a veces asusta. Ya, ahí están los discípulos en el mar de Galilea con las olas que se elevaban bien alto, sacudían la barca y no podían ver nada. Algunas veces nosotros nos encontramos en esas circunstancias que no podemos ver ni el otro lado ni para dónde regresarnos. Estamos en medio y estamos atorados allí. Estaban bien asustados. Imagínense usted, ponga mucha atención y use su imaginación. Imagínense qué atemorizados estaban ellos, que la barca se sacudía y no podía ni regresar ni ir para el otro lado. Y encima de todo, dice que ahora viene Jesús y decide el Señor parar de orar y ahora se dirige hacia ellos. Jesús los estaba viendo porque llegó directamente a donde estaba la barca. Fíjese bien, los discípulos están bien atemorizados. El Señor llega el momento que te va a ir a encontrar al problema, exactamente en medio del problema que tú estás pasando. El Señor no se va a quedar solamente de rodillas orando, sino que el Señor es un Dios de acción. Ahora paró de orar Jesús y viene a encontrarse con los discípulos exactamente en las circunstancias que les estaban atemorizando. Me está siguiendo en esta noche. Fíjese pues, los discípulos están aterrados y ahora encima de todo miran por ahí una sombra, un fantasma. Fíjense bien, están ya bien atemorizados y ahora miran una sombra que va caminando ahí aproximándose a un lado de la barca y dicen: un fantasma. Encima de todo ahora están viendo espíritus. Sí, mire, es que cuando uno se deja dominar por el temor, el sentido común se va. Escúcheme bien, lo voy a decir otra vez. Cuando uno se deja dominar por el temor, el sentido común se nos, ya no pensamos claramente. Ya no pensamos claramente. Ellos llevaban ya un buen tiempo de caminar con Jesús. Habían visto sus milagros, habían visto la majestad del Señor. Ellos no se pusieron a pensar, bueno, estamos aquí porque estamos obedeciendo la voz del Hijo de Dios. No, están atemorizados, están siendo víctimas del pánico. Y como están con esa manera de pensar, su sentido, hermano, se atrofió, su sentido se afectó al punto que ahora, en vez de pensar, ahí viene el Señor, dijeron un fantasma, se empeoró la cosa. La cosa aquí, en vez de mejorar, se puso peor. Un fantasma, a ninguno le cruzó por la mente que era el Señor Jesús. Me está siguiendo en esta hora. Ve, por estar cundidos por el pánico. Están bien, como decimos aquí en Estados Unidos, bien paniqueados, bien atemorizados. ¿Ya? Y el Señor, como empezaron a gritar, dice, y dieron voces de temor. Ahora, escúcheme bien. El problema era el agua, ¿verdad? El problema era el agua. El agua sacudía la barca. Pero ahora vemos nosotros a Jesús caminando encima del problema, caminando encima de las circunstancias, yendo por arriba de las circunstancias. Si vea, las circunstancias negativas siempre van a venir a tocar nuestra puerta. La victoria está en no ser presas de las circunstancias negativas, sino que nosotros podamos vivir por encima de las circunstancias. Pablo entendió eso cuando dijo allá en Filipenses, en el capítulo número 4, he aprendido a vivir en la abundancia, dijo Pablo, pero también he enfrentado la escasez, dijo Pablo, pero en todo he aprendido a vivir, dijo él, porque de manera que todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Por encima de las circunstancias. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Teniendo o no teniendo, yo no soy víctima de las circunstancias. Si hay abundancia o hay escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba diciendo? Yo estoy por encima de las circunstancias. Las circunstancias no determinan mi vida en victoria con Cristo Jesús. Es una verdadera pena, hermano, y produce lástima. Cuando las personas, siendo hijos de Dios, conocedores de la palabra, jamás se aplican una promesa del Señor para sus vidas, siempre viven atemorizados, presos de alguna memoria del pasado, presos de alguna experiencia del pasado. Cuando el Señor, su palabra dice que de todas circunstancias Él lo librará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dios es más grande que la circunstancia que te pasó antes. Dios es más grande que aquella experiencia negativa que viviste hace un tiempo. Dios quiere hacerte libre de aquella memoria, de aquella experiencia que nos ha mantenido presos por mucho tiempo. No más, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdad absoluta? La verdad de su palabra. Si una persona vive presa del temor, hermano, escúcheme bien, es porque aquella experiencia es más grande que Dios para él. Si una persona todo el tiempo vive atemorizada, es porque esa persona no se ha determinado a creer en la palabra del Señor. Y vive solamente creyendo lo que aquella circunstancia dictó a su corazón y a su mente. Lo que aquella experiencia dictó a su corazón y a su mente, en vez de creer a la palabra del Señor. En vez de confiar en la palabra del Señor. Vea pues, ahora llega Jesús caminando por encima de la circunstancia. Y aquí viene algo maravilloso, hermano. Viene algo fabuloso, algo hermano, un tremendo ejemplo para poder vencer el temor. Jesús, mire, Jesús le dice, tened ánimo, no temáis. Aquellos no lo podían ver bien, pero su voz en medio de la oscuridad les grita, tened ánimo, no temáis. Y mire, y aquí aparece Pedrito en el verso 28. algo que nosotros debemos aprender para ser libre del temor. Si dice así: Señor, verso 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Mire, este Pedro es fabuloso, ¿okay? Se da en la Biblia, enseña que mete a veces unas metidas de pata, pero a veces se echa unas buenas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Manda, Señor, solamente di la palabra, Señor, para que yo vaya hacia ti. Fíjese pues, hay algo aquí que, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo: yo prefiero estar cerca de ti que estar aquí con todo este montón de gente llena de temor. Yo prefiero irme ahí con ti, estar cerca de ti en medio de toda esta gritería que está aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjese pues, también está diciendo, hay tres cosas que dice: yo prefiero estar cerca de ti. Dos, él está diciendo: yo quiero también caminar por encima de las circunstancias. Es lo que está diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine por encima de las circunstancias. Yo quiero estar arriba de las circunstancias. Yo no quiero que las circunstancias me dominen, sino enséñame a caminar como tú encima de las circunstancias. Es lo que está diciendo Pedro. Tercera, otra cosa que está diciendo Pedro, aquí le va. Él está diciendo: Señor, yo quiero experimentar algo que nunca en mi vida he experimentado. Señor, manda que yo vaya, pues Señor, yo estoy dispuesto a experimentar algo que nunca en mi vida he imaginado experimentar. Di la palabra, Señor, para que yo vaya a ti. Yo estoy dispuesto a lanzarme. Es lo que está diciendo Pedro, ¿ya? Yo estoy dispuesto a lanzarme. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente que siempre está en la misma situación? Porque no están dispuestos a lanzarse, porque les da mucho temor lanzarse. Y ahí está, que siempre estamos en la misma situación, en la misma situación, en la misma situación. Nunca pasamos de lo mismo, siempre lo mismo. Pasan los años y volteamos a ver: he crecido, he aprendido algo más, mi ministerio se ha desarrollado. En la misma situación, en la misma situación. ¿Por qué? No está dispuesto a lanzarse. Hay que estar dispuesto a dar el brinco, hermano. Yo quisiera que ustedes, por pues, salir un video ahorita, ¿cómo están? Así me están haciendo todo. Hay que estar dispuesto uno a lanzarse. Que mire pues, que no era el agua lo que les daba temor, que está, mire, es que mire, hermano, uno en la vida tiene que aprender a hacerle frente a aquello que nos ha causado temor. Como un papá sabio, que el niño le tiene temor a la oscuridad, ¿verdad? Y me da miedo la oscuridad, me da mucho miedo lo oscuro, no me dejes solo. Hasta que viene el papá y lo agarra de la mano y metámonos al cuarto oscuro, vente pues. Y hasta que enfrenta la oscuridad, entonces se va a dar cuenta que no le pasó nada dentro de la oscuridad. O en la vida, hermano, si nosotros vivimos en denial, negando siempre, así nunca le vamos a hacer frente a aquello que nos atemoriza. Usted se agarra con un grandote y hasta que lo bota dice: ah, ya este, si me puede sonar a este, me puedo. No le estoy diciendo, el pastor Otto dijo que se va uno a ir a pelear, está bien. No, estoy dándole un ejemplo. Un ejemplo nada más. Señor, si das tú la palabra, permite que yo vaya. Mire, es que lo que necesitamos es la palabra del Señor. Ahí le va otra cosa, ¿ok? Hoy en día existe mucha gente que enseña solo decláralo. Ya es lo que el problema que tengo yo con la gente. Yo declaro que va a venirte un cheque de 10 millones de dólares. Declaro yo. Usted no declare nada. Uno no declara nada. El que declara es el Señor. Señor, manda, di tú la palabra y yo voy a ir. Una vez que tú des la palabra, entonces yo voy a caminar sobre el agua. Es el problema con que tengo yo con los falsos apóstoles que salen en la televisión diciendo: yo solo lo confieso, lo declaro. No declaren nada. Te puede declarar un montón de cosas. Mientras que el Señor no diga la palabra, no sucede nada.
Tiene que esperar a que el Señor diga la palabra específica. Ya, hasta que el Señor dice, entonces suceden las cosas. Vosotros podemos gritar y decir, yo declaro, yo declaro, yo declaro, y no sucede nada. Si Dios no ha dicho nada, no hay que declarar nada. Uno solamente confía en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y eso no, y hermano Otto, qué indirecta les tira usted a los. No son directas. Son directas, no son indirectas, son directas, falsas doctrinas en nuestro tiempo. Señor, manda que yo vaya, manda que yo vaya y yo entonces voy a ir. Necesito que tú digas la palabra y yo voy a caminar sobre el agua. Y el Señor dice simple y sencillamente, ven pues, ven, ven. El Señor en ningún momento le va a poner impedimento a alguien para que venza el temor. En ningún momento le va a poner impedimento a nadie para poder pasar a experimentar algo maravilloso con Él. Nunca. Ven pues, y se lanza Pedro, hermano. Se lanzó. Yo, mire, yo, si me permite usar mi imaginación, probablemente ahí estaban los discípulos. ¿Este qué se está creyendo este? El Señor anda en el agua. Mírate este que atrevido es. Pero mire, ese Pedrito logró caminar en el agua. Ese Pedrito, hermano, ese Pedrito con todas las metidas de pata logró caminar en el agua. Lord, Señor, manda que yo vaya. Y ahí se avienta el Pedro al agua. Y ahí va caminando. Ahí va caminando por encima de las circunstancias, por encima de aquello que hace unos minutos atrás le estaba consumiendo el alma por el temor. Pero ahora, una vez que escucha la palabra del Señor, que cree que el Señor está allí encontrándose con él en medio de la tormenta, cree al Señor y se lanza al agua. Y usted ya conoce la historia, va enfocado allí. Fíjese, ahora fíjese bien. A pesar que va caminando por encima de las circunstancias, el viento sigue soplando. Él está viendo a Jesús. Él está viendo a Jesús. Está viendo al Señor Jesús y de repente quitó la mirada del Señor Jesús y empezó a ver el agua y empezó a ver las olas y el viento y se empezó a hundir. Ahí no necesito yo darle mayor explicación. Si uno quita su mirada, su enfoque del Señor Jesucristo, es cuando las circunstancias empiezan a crecer y son las circunstancias las que dictaminan nuestra actitud. ¿Ya? Quitó la mirada del Señor, se fija en las circunstancias y ahora se está hundiendo otra vez por el temor. De las circunstancias que había sido librado hace un ratito, ahora está otra vez en medio del mismo temor. Y peor tal vez, porque ahora está en medio del agua, ya no está en la barca. Pero otra cosa, aquí va otro asunto también, que cuando está bien, bien difícil la cosa, solamente gritó, Señor, sálvame. No se puso a hacer una oración ahí muy larga, como esas oraciones que hace uno para la comida, ¿va? Cuando tiene hambre, rapidito, termine rápido, ¿verdad? Aquí hay unos hermanos que cómo se tardan, ¿va? Parece que están predicando cuando va uno, apúrate, hombre, queremos comer. Señor, sálvame. Y el Señor lo asió de la mano, fíjese el Señor, lo asió de la mano, lo levantó y le dijo así, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Observe, note, observe esto, hermano, que no le dice tú que no tienes nada de fe. No, le dijo hombre de poca fe, o sea, sí tenía fe, tenía poquita fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, hermano, cuando nosotros dudamos del Señor, ofendemos al Señor, hombre. Cuando le creemos más a la gente, lo que dice la gente, creemos más a las circunstancias, creemos más lo que dicen allá en Washington, creemos más lo que dicen los candidatos presidenciales, creemos más todas esas cosas, ofendemos al Señor. Uno tiene que creerle a Dios, uno tiene que confiar en Dios, uno tiene que creer a Dios por encima de todas las cosas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, si había un poquito de fe, mire, aquí es que mire. Se necesita fe para lanzarse. Ese es el primer paso. Se necesita fe para lanzarse. Ahí está el primer paso de fe. Luego se necesita fe para permanecer enfocado. Mucha gente solamente tiene fe para lanzarse y ahí se quedan. Después pierde el enfoque. Y cuando pierde el enfoque se vuelve a hundir otra vez, porque se necesita fe para lanzarse y también se necesita fe para permanecer enfocado. Si uno pierde el enfoque, se vuelve a hundir otra vez. Debemos aprender, hermano, a poner en práctica estos mensajes que algunos de ustedes los han escuchado ya por docenas de veces. Se necesita fe para lanzarse y se necesita fe para permanecer enfocado. La orilla está del otro lado. Puedes llegar al otro lado si permaneces enfocado. Mire pues, cuando uno se permanece enfocado en el Señor, entonces el temor empieza a desaparecer. Entonces el temor empieza a desaparecer, siendo libertados del temor. Ahí está el gran ejemplo de Esteban. Hechos capítulo 7 versos 54 al 60. Esteban había estado predicando del Señor, había estado hablándole a los fanáticos religiosos de Jerusalén y había estado predicando. Lo sacaron a la calle y lo empezaron a agarrar a pedradas, pero Esteban mantuvo el enfoque en Cristo Jesús. Por eso dijo él: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y mire, esa era una circunstancia de mucho temor. Lo estaban ejecutando a pedradas. Sin embargo, él todavía, como tiene el enfoque en Cristo Jesús, puede decir: Padre, perdónales este pecado, no le tomes en cuenta este pecado. Y lo están matando a pedradas. Esteban entendió pues el que es permanecer enfocado en Cristo Jesús. Lo mataron. Mire, apreciemos esto. Este milagro, hermano, está en los tres evangelios. Está en Juan capítulo 6 y está también en Marcos capítulo 6. Yo lo leí aquí en Mateo, porque Mateo nos da algunos detalles que los otros evangelistas no nos dan. Pero apreciemos esto en Marcos capítulo 6 verso 52. Dice así: que llegaron a la barca, entraron a la barca pues Jesús y Pedro, e inmediatamente que pusieron sus pies sobre la barca vino la calma. Vino la calma, se calmó la tormenta inmediatamente después. Pero dice Marcos capítulo 6 verso 52, la razón de todo esto dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si usted lee el capítulo 14 de Mateo y regresa allí a este episodio que nosotros acabamos de analizar aquí, usted se va a dar cuenta que Jesús acababa de terminar la alimentación de los 5,000. Es decir, sin contar las mujeres y los niños, estamos hablando de una multitud entre 15,000 y 20,000 personas las que Jesús alimentó. Los discípulos vieron al Señor Jesús agarrar cinco panes, y dos peces y multiplicarlos de tal manera que 20,000 personas lograron comer. Sin embargo, todavía, a pesar de que habían visto al Señor, eso no habían aprendido la lección. Entonces Jesús los llevó pues a que pudieran aprender una lección de fe. El Señor se reveló a ellos en una manera mucho más grande. Necesitaban aprender más, puesto que no habían creído a lo que habían visto hacía unas horas atrás. ¿Me está siguiendo? Algunas veces estamos como los niños repitiendo el grado, ¿eh? Repite y repite y repite porque no pasa el examen. No pasa el examen, y mientras que no pasa el examen sigue lo mismo. Vea pueblo del Señor. Ellos, hermano, llegó el momento donde Pedro tuvo que poner en práctica aquello que había aprendido. Así nosotros también, en muchas ocasiones, en diversas ocasiones, seguidamente tenemos que poner en práctica, demostrar la fe que nuestros labios han dicho tener, o lo que nosotros profesamos. Es que mire, decir que tenemos fe, bla, 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 es solo puro hablar. Cuando uno demuestra la fe, y Ya, mucha gente dice: pastor, pastor, yo quiero ser libre de las finanzas, yo quiero ser libre financieramente, yo quiero progresar financieramente. Si no empieza a honrar a Dios, siempre va a seguir en lo mismo. Si no empieza a practicar aquello que profesa decir, aquello que profesa tener, si no lo pone en práctica, es solo puro hablar. Puro hablar nomás. Si no profesamos, hermano, lanzarnos pues al agua, solamente es talk. Solo es bla, bla, bla. Ya, hasta que uno pone en práctica aquello que ha aprendido, entonces logra ver cosas maravillosas. Entonces logra ver cosas maravillosas. Vea.
Pues eso va a ser el fin del mensaje de hoy. Si quiere escuchar más mensajes como este, puede ir a nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, o nuestra página de website, que es pueblodediosaz.org. Y como todo el tiempo, esta iglesia, este ministerio, si es una bendición para usted, seguimos para adelante por las donaciones que hace el público para ayudarlos. Puede ir directamente a nuestro PayPal account, o ahí en la página de Facebook arriba va a encontrar un botón que dice Donate Now. Gracias. Y que Dios los bendiga.